Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 11 de febrero. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día este martes 11 de febrero a las 3 y 7 de la tarde. Informe anual de la organización Reporteros Sin Fronteras coloca al gobierno cubano en el lugar 171 de 179 represores de prensa. Y ya unos 23 médicos de la isla han abandonado el programa Más Médicos en Brasil y se encuentran de regreso en Cuba, reporta el diario del Wall Street Journal. Al respecto, fiscales y sindicatos exigen en Brasilia que se corrijan las ilegalidades salariales con los médicos cubanos. Y la alta comisionada de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton, califica de buena solución el mandato aprobado por los 28 sobre Cuba e insiste en la importancia de los derechos humanos. Por su parte, el diputado del Partido Popular, Teófilo de Luis, ve en el acuerdo una oportunidad para conducir a la isla a la democracia plena. Y 56% de los ciudadanos de Estados Unidos está a favor de un cambio en la política del país hacia la isla, mientras que para el 50% las violaciones de los derechos humanos por el régimen castrista es una razón de peso para no levantar el embargo. Hoy en Venezuela, marcha de gremios por una prensa con papel y estudiantes universitarios piden liberación de los compañeros detenidos. Y finalmente, desde la prensa nacional, emite declaración la Cancillería del gobierno cubano ante decisión de la Unión Europea. Bueno, entrando en tema, esta tarde agitada, como todos los días aquí en Cuba al Día, ya presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Apendaz, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día.
Cómo no, vámonos rápidamente a Placetas, en la provincia de Villa Clara. Ya tenemos en línea telefónica desde allá al destacado opositor cubano y expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes, en huelga de hambre y sed desde ayer lunes en horas de la mañana. Buenas tardes, Antunes.
Gracias, Tomás. Gracias, Cari. Gracias a toda la audiencia del programa.
Antunes, segundo día, hay una serie de reclamos. Sin embargo, en la mañana de hoy ocurrió nuevamente, antes de las 6 de la mañana. Quiero decirte que desde horas tempranas hemos estado todos llamando a Placeta y después nos damos cuenta que no logramos la comunicación porque tu casa fue asaltada nuevamente hoy. ¿Qué ocurrió?
Sí, bueno, antes de las 6 de la mañana, tal vez ahí quise 6 menos tanto, menos 10, menos cuarto quizás, sentimos, estábamos durmiendo las cuatro personas que habíamos acá porque nos habíamos acostado muy tarde precisamente en esta cuestión de la huelga y organizando los informes y demás, y sentimos una sierra, el ruido de una sierra. Pensábamos que quizás era en el círculo infantil u otra cosa, y es cuando la sierra rompe la puerta, o sea, la reja del portal, y sentimos una patada fuerte que arranca de un cuadro ya vi de la sala, y vemos la descomunal presencia militar que entra a tropel por toda la casa, va sobre la litera que tengo ahí para los activistas, coge a Juniel Santana Hernández por el cuello, lo desploman contra el suelo, van sobre Leodani Rico Herrera, también lo golpean, ahí empieza la golpiza, empieza el forcejeo, las esposas puestas, y vienen hasta el cuarto de nosotros acá, y me arrestan a mí, me amordazan la boca para que no gritara, y mi esposa, que en esos momentos se encontraba en el baño realizando necesidad fisiológica, la sacan prácticamente desnuda del baño. Pero bueno, mientras esto ocurría, también vandalizaban, saqueaban nuevamente la casa, embadurnaban de pintura de aceite azul, de aceite la fachada de la casa, borrando carteles, ocupando algunos números telefónicos y direcciones de correo telefónico electrónicos que habíamos recuperado, también robando cubos, robando, porque la palabra es robando, algunos teléfonos celulares que nos habían ya suministrado, un pequeño radio receptor que había podido comprar después del primer asalto. Y bueno, rompieron, tiraron a el profeso los búcaros que quedaban contra el suelo, los asientos virados al revés, los colchones los viraron, en fin, la casa la han dejado, es típica de una casa que acaba de pasar los cuerpos élite. Y bueno, de ahí fuimos conducidos a la unidad, pues, a la unidad policial, allí también golpeados allí, introducidos en celda y regresados a las horas acá a nuestra casa. En el caso de Juniel Santana Hernández, recuerdo que horas después recibo la llamada telefónica de que había llegado hinchado, los pómulos, los ojos hinchados, la boca partida, puesto que los verdugos de la Brigada Especial le estaban pidiendo, exigiendo que gritara por el trayecto a Viva Fidel, y él se negaba y gritaba abajo. También destacar el caso de Leodani. Leodani Rico había sido miembro de las tropas especiales del Ministerio del Interior, y contra este muchacho que ya ha logrado entrar acá clandestinamente, o sea, burlando el cerco, lo tenían aplicando la llave de movilización y le daban patadas y le decían: tú eres doblemente HP porque tú que te pasaste de las tropas nuestras para la contraria. Y este es el ambiente que hay. No obstante a eso, puedo decirle que ya finalmente mi esposa y yo logramos recuperar los carteles, es decir, pusimos los carteles que nos habían borrado. Mantengo la huelga de hambre y estamos tratando de mantener la ecuanimidad al más que podamos para poder continuar la huelga de hambre esta que realizo y mantener una información coherente. Yo quiero agradecer todas las importantes muestras de apoyo y solidaridad que he estado recibiendo tanto dentro como fuera de Cuba. El régimen está tratando, por una parte, de hacer una típica demostración de fuerza ante el pueblo. Están reconociendo cuánto les ha dolido, cuánto les ha molestado, cuánto les ha irritado ese trabajo comunitario político que estamos realizando. Es decir, me explico, repartir discos con información y los juguetes que le hemos repartido haber repartido juguetes a los niños y haber repartido información al pueblo ha sido los delitos, los graves delitos, por lo que nuestra casa ha sido vandalizada en más de una oportunidad, en menos de una sola.
Antunes, indudablemente todo esto que está ocurriendo contigo ha detonado como una alarma, ¿no?, en la comunidad internacional y dentro de muchísimos sectores aquí dentro del exilio que se han pronunciado firmemente apoyándote. Pero ahora mi pregunta es: una huelga muy drástica de hambre y de sed. Y yo digo que, bueno, y ellos están probando y pulsando fuerza contigo. Cuando te llevaron a la estación de policía, ¿te levantaron algún cargo? ¿Te hicieron firmar algún tipo de documento donde, por ejemplo, tú estabas sujeto a una investigación, o sencilla y llanamente fue una demostración más de fuerza?
Bueno, importantísima tu pregunta, Cari. Mira, en primer lugar, y quiero que esto lo escuche el pueblo de Cuba, que tanto escucha y tanto nos seguimos este interesantísimo programa de ustedes. Mira, quiero que sepan, para hablar y poner las cosas en verdadero contexto, los dos registros y los dos allanamientos que me han realizado lo han hecho sin orden
de detención, de entrar a la vivienda.
Exactamente, sin orden y sobre todas las cosas, sin un acta de ocupación. Pero además de eso, es bueno que se sepa que los dos registros, los dos saqueos, mejor dicho, que han hecho en mi casa, han sido sin la presencia de los moradores de la casa, es decir, sin la presencia de Iris, sin la presencia mía. En el primer asalto, el día 5, pudo haber habido una presencia, que es la presencia de mi hermano y mi cuñada, pero es que a ellos también los patearon, los golpearon y los arrestaron. Es decir, que la acción es tan, no solo es arbitraria, sino que además de eso es ilegal. Pues rompe, viola las leyes, tanto los preceptos que rigen el derecho internacional como los derechos, las leyes de ellos. Referente a la huelga, Cari, yo lamentablemente, y me duele porque verdaderamente son muchas las personas que como tú también están preocupadas, tú más que nadie, porque tú también sufriste presidio y sabes cuánto afecta y sabes cuánto implica una demostración de fuerza de esta gente. Pero quiero que sepan que Antunes no está reclamando solamente los artículos que le robaron. Antunes está en una huelga de hambre por cuestiones de principios. Porque, en primer lugar, se robaron todo de una casa, a pesar de que supieron de que todo eso pasó por una aduana. Se robaron cosas, incluso prendas y cosas que nada tenían que ver con la oposición. Es decir, el televisor de mi casa, los botoncitos, las almohadillas sanitarias de mi esposa, el jaboncito, el cuadrito, el papelito, el cuadro o el DVD, que hacía 4 o 5 años lo compré. Y quiero que sepa que José Luis García Pérez Antunes está haciendo esta huelga de hambre no solo reclamando las cosas que le robaron, sino también en solidaridad con todos aquellos cubanos que han sido víctimas de estos actos vandálicos y lo seguirán siendo. A ellos les duele mucho, Cari y Tomás, a ellos les duele mucho la más de una veintena de reconocimientos, de premios que recibí por ustedes en mi viaje, tanto por Estados Unidos como por Europa, como por Asia, que pendían en la sala de mi cuadra. A ellos les sirvió así la repartición de juguetes a niños que mi esposa con el movimiento Rosa Paz realizó. A ellos les duele que el pueblo de Placeta pueda ver la información, porque yo siempre he dicho una cosa: el movimiento opositor cubano descuidó por mucho tiempo, o muchos de nosotros, para no culparlo a todos, hemos descuidado el trabajo político, el trabajo comunitario, y en ese estamos enfrascados. Y a ellos les duele que los niños placeteños reciban juguetes. A ellos les duele que reciban la información, por ejemplo, el disco Presidio, el disco La Batalla y la de Pino, el disco de Camilo, el disco del criminal este de Che Guevara. Es decir, la información que ellos le esconden, que ellos tergiversan y que ellos manipulan, que la reciban. Y vamos a seguir en eso. Eso les duele y eso vamos a seguir haciendo. Sé que es una huelga de hambre en estas circunstancias. Es dura, es difícil, pero bueno, vale la pena, porque esto es una cuestión de principio.
Ahí hay una cosa. Hoy le pudiera... Sí. Antunes, sí. Brevemente, porque no queremos robarte más tiempo por razones obvias, pero es una pregunta humana y se impone. Te seguiremos llamando todos los días mientras que esta situación concluya. Ahora, esto que ocurrió antes de las 6 de la mañana muestra la inflexibilidad del régimen cubano. Ante esa realidad, y ya con un segundo día de huelga y sin tomar agua, Antunes, ahí está la historia de Zapata Tamayo. ¿A dónde puede llegar esto? ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, mira, esto no sabemos a dónde puede llegar y los indicios no parecen ser nada buenos buenos indicios. De todos modos, ellos están actuando primeramente por una demostración de fuerza. Ellos están actuando porque cuentan con la luz verde y la complicidad de una serie de políticos que vinieron aquí, de demagogos que vinieron aquí a La Habana a reunirse con los Castro cuando esta famosa reunión de la CELAC. Ellos están contando con la impunidad y la luz verde que le está dando esos conciábulos que ahora en este momento están teniendo lugar en la Unión Europea para eliminar la posición común. Ellos están contando con esas cosas. Pero ellos no saben que la resistencia cubana, la posición cubana, está enfrascada en la lucha y que vamos a continuar y que no vamos a aceptar ningún tipo de esto de chantaje. Ellos no sé qué van a hacer, no sé si van a dejarme morir, no sé si van a ceder. Lo que sí pueden estar seguros es que el mundo sabrá que hay muchos opositores, no solo a mí, estoy hablando que a José Daniel también le vandalizaron su casa, estoy hablando que le robaron también a la Dama de Blanco, y yo estoy levantándome la voz, levantándome por todos ellos, porque sepan que no solo fue Antunes, sino que han sido otros también, y que mañana pudieran seguir haciéndolo si no actuamos con la firmeza que lleva a esta situación. Yo agradezco infinitamente a todas estas personas que me han sugerido fiscalía, pero para mí fiscalía fue la que vino ahí, para mí el tribunal fue el que vino ahí, porque los primeros y segundos asaltos a mi casa estaban altos funcionarios del Ministerio del Interior del Partido Comunista de Cuba, y todo esto es ante una falta de Estado de Derecho, ante una falta de canales ilegales que uno pueda hacer para la justicia, no queda otro. Yo no quería hacer la huelga, yo te lo voy a hacer francamente, yo no quería hacer la huelga porque creo que hay otros canales para eso. No queda otra opción y voy a llevarla hasta las últimas consecuencias si no me dan antes de ella una solución, o una solución verdadera, o al menos una solución digna para este caso.
Gracias, Antunes. Mucha suerte y Dios mediante, pues le estaremos dando seguimiento a tu situación. Vamos a una pausa aquí en Cuba al Día y regresamos en breve con otro invitado de la realidad nacional.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él ella, nosotros y tú en contacto. Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Al duro y sin guante, lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Adelante, bueno, adelantándose hoy nuestro colega Omar López Montenegro.
Bueno, yo quisiera antes de empezar esta segunda media hora enviar un saludo afectuoso a nuestro oyente allá en Brno, en la República Checa, Caterina Stachonova, que se está recuperando de una operación quirúrgica y nos pidió por favor que la mencionáramos. Nos escucha por internet, ¿eh? Nos escuchan en la República Checa, en Polonia, también en otros lugares.
Bueno, pues ahí tienes, Cari, Montenegro adelantándose hoy aquí. ¿Cómo?
Bueno, pues nada, esto es lo que sucede en Cuba al Día, porque estamos en Cuba al Día.
¿Cómo no, Cari? Vámonos brevemente, Cari. Vámonos y dándole las excusas primero. Vámonos a Cabaña. Ya tenemos en línea telefónica al periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés Leonardo, buenas tardes y nuestras disculpas. Me imagino ya estás enterado, hay un opositor cubano, Jorge Luis García Pérez Antunes, huelga de hambre y sed desde ayer. Tuvimos la oportunidad de darle un espacio y por eso pues te pedimos disculpas.
No, disculpas no, vale la pena. Eso es prioridad para que los que por ahí andan hablando de reformas y de mejoramientos de conductas vean que nada, que el cuartico está igualito.
¿Cómo no? Bueno, en lo que nos queda, Cari, yo empiezo conmigo y continúo con Moisés. En el día de hoy, pues, Reporteros Sin Fronteras ha emitido su reporte anual, 171 lugar Cuba de 179 represores de prensa. Pero sumado a esto, hay algo más interesante. La retirada de la Associated Press, una prestigiosísima agencia de prensa, que tiene su buró en La Habana, de 7 fotos que previamente le había entregado a través de sus órganos censores del exgobernante cubano Fidel Castro, y la AP dice que fueron alteradas digitalmente. ¿Qué te parece?
Bueno, eso no nos llama la atención, el hecho como uno más de la larga cadena que demuestra que la prensa cubana y todos estos órganos censores, la prensa oficialista cubana, no pretende en ningún caso ser fiel a la verdad. No le interesa informar realmente, sino que su función es la de... ellos intentan hacer social, es decir, generalizar la opinión oficial como si fuera la opinión de todos los cubanos, y para ello, bueno, pues lo que hacen es engañar continuamente. Ellos intentan colectivizar estas opiniones y para nada tienen en cuenta el análisis crítico de los individuos y no les son fieles a ninguna de las demandas éticas del ejercicio del periodismo. Es una prueba más, es algo bueno, el hecho en sí es nuevo, pero la conducta no sorprende, no es novedosa. Es lo que siempre han hecho con el dominio y el control total sobre los medios de prensa. Y por eso es que les pica tanto la prensa independiente y estas agencias acreditadas cuando se apegan a esos principios éticos y no a la costumbre del gobierno de vivir en la mentira totalmente.
Mi pregunta va hacia ti, porque indudablemente tú haces una labor como periodista independiente más que gráfica. Precisamente la prensa asociada pues pudo comprobar, ¿no?, este fallo de la seguridad cubana, porque la presidenta de Argentina publicó de inmediato, ella muy alegre, muy contenta, en una cuenta Twitter la foto, y indudablemente fue ahí donde se percataron de que el audífono que tiene puesto Fidel Castro en el oído no aparecía en la foto que le fueron suministradas. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿esta agencia de prensa tiene la facilidad de llegar a barrios marginales donde hay derrumbes, donde existen problemas de salud, donde el otro día precisamente estábamos informando desde el lugar en que se iba a producir un desalojo y no lo hacen? ¿Hasta dónde están penetrados y censurados dentro de su propia labor todos estos buró de prensa que están reflejándose en Cuba?
Mira, el hecho de que ellos sean periodistas extranjeros, ¿me escuchan bien?
Perfectamente, no? Perfectamente.
El hecho de que sean extranjeros, que estén acreditados como periodistas de diversos medios en el país, no los excluye de ser, de compartir el temor este que vive o que reina en la mayoría de los cubanos, pero además que no es un temor fundado. Hay cierto grado de complicidad por dependencia. Ellos dependen del gobierno cubano para poder mantenerse ejerciendo acá en la isla. Tienen, bueno, algunas ventajas tendrán. Es cierto que es mucho más seguro para ellos reportar de Cuba que desde Siria. Y bueno, los males que se sufren a muchos de ellos no los tocan y los consideran quizás males menores. Que tengan a una persona en un calabozo por unas cuantas horas no es comparable con las víctimas que ocurren en Siria continuamente. Quizás ese es el criterio de comparación que los hace no comprometerse más con la realidad cubana, con esa que ocultan los medios de información cubanos. Pero bueno, hay que entender los que están en un contexto y hay que entender que son seres humanos que responden ante todo a sus intereses, más que a conciencia. Entonces cumplen con sus medios, sencillamente dando la información que no les afecte en extremo. Quizás por eso la oposición ha sentido un abandono, sobre todo en los últimos tiempos, que casi nunca acuden a convocatorias de la sociedad civil para comunicar cosas. Quizás esté la explicación ahí.
Claro.
Y entonces, bueno, sí.
Se nos acabó el tiempo, Moisés Leonardo. Gracias como siempre, nos mantenemos en contacto. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, como siempre, a las 3 aquí de vuelta en Cuba al Día. Nos vamos ya a un resumen informativo. Ya de regreso, como escucharon, Omar López Montenegro aquí en el estudio y nuevos invitados desde la sociedad civil. Regresamos en breve en Cuba al Día. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este martes 11 de febrero. Ya a mi lado, como todas las tardes está ahora, nuestro colega habitual, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues buenas tardes, Tomás. Día precioso en el sur de la Florida. Hice una aparición así intempestiva la primera media hora, pero creo que valía la pena.
Juanito, como siempre, yéndose por donde no debe irse. A lo mejor fue un senior moment, ¿no? Eso no,
no. Fue de verdad pagándole tributo a nuestros oyentes, la gente que nos escucha en diferentes lugares del mundo.
Es válido. Esperamos en breve tener contacto con nuestros invitados. Tenemos a dos de los tres saharos cubanos hoy, Berta Soler, líder de las Damas Blancas, y a Guillermo Fariña Hernández. El tema continúa fluyendo hoy, Omar, sobre la repercusión de esta decisión de la Unión Europea de ir a una negociación de cara en uno o dos años cambiar la posición común. Esperemos, vamos a ver la producción que nos avisa si tenemos alguno de nuestros invitados para ya entrar en tema. Ahora, antes de esto, pues interesante, hay una nota interesante, creo que tiene importancia, es la decisión que ha adoptado un magistrado español en el día de hoy de una orden expedita internacional de arresto contra cinco dirigentes algunos de ellos ya no el poder, pero del Partido Comunista Chino, por genocidio, torturas y crímenes en el Tíbet. Me parece que esto es sin precedentes.
Sí, no, yo creo que, porque es la primera vez que se dicta contra miembros del Partido Comunista. Recordemos que
para el comunista me refiero, claro.
Exactamente, porque se ha dictado contra Augusto Pinochet, se ha dictado contra otros dictadores, pero nunca contra dictadores comunistas. Yo creo que esto abre una puerta por la que puede ser transitada por otras reclamaciones. Han habido algunas demandas ante la Audiencia Nacional contra Fidel Castro y funcionarios del régimen castrista, pero no han progresado hasta ahora. Esperemos que esto cambie.
Bueno, ya tenemos en línea telefónica a uno de los saharos cubanos, la representante, recibió la premiación en el Parlamento Europeo hace pocos meses, Berta Soler, líder de las Amas Blancas. Buenas tardes, Berta, y bienvenido. Esperamos en breve tener también en línea telefónica a Guillermo Fariña. Buenas tardes, Berta Soler.
Sí, buenas tardes, Tomás Cardoso, buenas tardes, Omar López Montenegro, buenas tardes, Ofelio Oviedo, a todos los que están en el estudio y buenas tardes para todas las personas que puedan escucharme.
¿Cómo no, Berta? Continúa fluyendo la repercusión de la decisión de este pasado lunes de los 28 del Parlamento Europeo, como se conocen, de abrir una negociación de cara a cambiar, a negociar con el gobierno cubano y en el contexto de llegar a un acercamiento y pues, finalmente cambiar la posición común. En el día de hoy, pues, Catherine Ashton, la canciller del Parlamento Europeo para la Seguridad Común y la Política Exterior, ha dicho que ella considera que la decisión que se tomó es la apropiada y reiteró la importancia de los derechos humanos. Pero más aún, me gustaría una reflexión tuya. En la mañana de hoy, hora de España, El diputado hispano-cubano del Partido Popular, Teófilo de Luis, alguien que tú conociste, Berta Soler, cuando viajaste a España, pues dio una conferencia de prensa a nombre de los populares y dijo que el acuerdo pues permitirá, según su opinión, que la oposición cubana pueda ser escuchada sin ningún peligro de represión, incluso los sindicalistas independientes. En otra parte de su conferencia, el diputado de Luis planteó que de no ser así y ante la posibilidad de que en las negociaciones el gobierno cubano haga trampa, pues se retirarían los europarlamentarios. ¿Cómo ves todo esto, Berta? ¿Hacia dónde puede llevar y qué récord tiene el gobierno cubano en cuanto al respeto a los derechos humanos para pensar que en esta oportunidad lo va a hacer? Sumado, como hablábamos Omar y yo, que en la mañana de hoy la respuesta oficial cubana vino de un funcionario de menor cuantía de la Cancillería de la isla y diciendo siempre que Cuba tomaría en consideración pues los intereses nacionales. Adelante, Berta.
Sí, bueno, mira, realmente están bien equivocados estas decisiones que han tomado de tener relaciones bilaterales con el gobierno cubano, no con el pueblo de Cuba. ¿Por qué con el gobierno cubano? Porque ninguna de estas relaciones bilaterales va a resolver ningún problema al pueblo de Cuba, solamente le va a resolver y va a fortalecer y darle oxígeno al gobierno cubano para que se mantenga en el poder y pueda reprimir, recrudecer la represión policial a lo largo y ancho de todo el país. Toda persona que disienta, toda persona que hable en contra del gobierno cubano de una forma no violenta y pacífica, el gobierno cubano va a seguir arremetiendo. Porque la posición común está, y el gobierno cubano no le interesa, y el gobierno cubano recrudece la represión policial contra activistas de derechos humanos. Cerró recrudeciendo la represión policial en el 2013 y en el 2014 abrió con más violencia policial, que ahí se pudo ver, y saben muy bien los europarlamentarios, y saben muy bien la Unión Europea, de que allá no muchas viviendas, sede de las Damas de Blanco, lo mismo en Santiago, como en Bayamo, Urquín y La Habana, y también de activistas de derechos humanos, como en un Paco, en Santiago de Cuba, allá no, en actos vandálicos, la vivienda, y en este momento también pasó la cumbre de la CELAC, que bien, bien negativa que fue para todo, la casa.
Caramba, parece que hemos perdido.
No, está ahí. Berta, adelante.
¿Sí?
Sí, adelante, Berta, es que bueno, te perdimos.
Bueno, están parados ya de estos países de la Unión Europea, que nosotros estamos buscando el apoyo moral y espiritual por parte de ellos y que realmente se sentían, nos sentíamos que estaban al lado de, la, de los activistas de derechos humanos, y ahora está sintiéndose apoyado por parte de estas personas. Vamos a hablar por parte de los gobiernos de América Latina y del Caribe. Vamos a hablar ahora de la Unión Europea, y está buscando crédito por parte de la Unión Europea y que parte del gobierno de Estados Unidos. Realmente, para nosotros es como sentirnos sin nada. Pero bueno, lo más importante es que aquí todos los cubanos estamos necesitados de libertad. La libertad y el respeto a los derechos humanos tenemos que buscarlo nosotros de una forma u otra, de una forma no violenta. Tengamos el apoyo o no de los países, de los gobiernos, porque esto depende de nosotros y somos los que estamos sufriendo y tenemos que seguir adelante. La Unión Europea se da cuenta, más allá, que el gobierno cubano lo que está haciendo es tratando de ganar tiempo y buscando ese apoyo que es el que necesita para seguir fortaleciendo, equipando y perfeccionando su maquinaria represiva contra el pueblo de Cuba, contra los activistas de derechos humanos, y llevando de una forma arbitraria a todas las personas que no hagan lo que él dice, pero además para seguir con la impunidad de las leyes que es vigente en Cuba, que realmente siguen haciendo, y no hay quien se pare y le diga: usted es violador de los derechos humanos. Aquí primeramente, ante todos estos gobiernos, la Unión Europea, tener relaciones bilaterales con el gobierno, bueno, primeramente tienen que exigirle y tienen que exigirle respeto a los derechos humanos. Y después que vean respeto a los derechos humanos, entonces después vamos a tener relaciones bilaterales, vamos a cooperar, vamos a colaborar con el gobierno de Cuba.
Berta, se nos ha sumado en la línea también el licenciado Guillermo Fariña desde allá de Villa Clara, pero me gustaría dirigir esta pregunta a los dos, porque no sé si te parece, si te sorprende de alguna manera estas declaraciones de Teófilo de Luis, prácticamente validando este proceso de acuerdo bilateral y diciendo que este proceso le puede brindar, le va a brindar a los activistas de derechos humanos en Cuba la posibilidad de hablar sin que sean reprimidos. ¿Te sorprende de esto? Y Fariña, también me gustaría que contestaras.
Bueno, en primer lugar, creo que lo principal es tratar de no hacer punible la discrepancia política. Y el gobierno cubano no acepta la discrepancia política, y pienso que la Unión Europea, ante todo, es un referente moral de la democracia representativa y debe exigirle en estas negociaciones al gobierno cubano que bajo cualquier concepto tiene que cumplir la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si no, está siendo cómplice del régimen, está siendo cómplice de los encarcelamientos, de los asesinatos, está haciéndose cómplice de las represiones. Porque el problema de las democracias no es solamente tenerla en su país, sino exigirla para cualquier parte del mundo. Cualquier otra cosa es una falsedad. Y en el caso mío personal, si la Unión Europea, bajo cualquier concepto, no hay una exigencia pública en un acuerdo que se va a discutir ahora, yo voy a renunciar a mi premio Sájarov para que haya una presión moral, y voy a declararme en huelga de hambre hasta que las democracias europeas se percaten de que aquí nos están matando y de que aquí nos están golpeando y de que aquí nos están reprimiendo.
Fariñas, antes de continuar, Omar, con Berta, me gustaría, lo más breve que puedas, que me hagas un resumen, porque yo sé que tú ayer estuviste detenido hasta en horas de la noche. Razón por la cual estuviste arrestado, ¿quiénes permanecen arrestados y qué ha ocurrido en el día de hoy? Si me puedes resumir brevemente todo lo que está ocurriendo allá acerca de ti en Santa Clara. Fariñas. No, perdimos a Fariña. ¿Tenemos a Berta?
Sí, Berta, ¿estás en línea?
Sí, estoy aquí escuchando.
No, Berta, bueno, la pregunta que había hecho, que era para empezar contigo y después seguir con Fariña, que lo perdimos momentáneamente, Berta, ¿te sorprende de alguna manera esta declaración de Teófilo de Luis? Porque prácticamente está validando este proceso.
Sí, mira, sí, realmente yo en los días que estuve en Madrid, incluso cuando tuvimos algunos encuentros, estuvo presente Teófilo de Luis, incluso de familia de Elena.
Sí, caramba, parece que estamos perdiendo. Berta, ¿estás en línea ahí? Te estamos escuchando con dificultad. Hola. Sí, Coco, ¿estás en línea?
Sí, yo estoy en
línea. Ah, Fariña, me gustaría, sí, no sé si escuchaste mi pregunta anterior mientras comunicamos con Berta, vamos a repetirla. Brevemente, me gustaría que nos resumiera, no es el tema del programa, pero dado que no pudimos hablar contigo ayer, ¿qué ocurrió? ¿Fuiste arrestado hasta horas de la noche? ¿Cuál es el escenario y qué activistas permanecen presos? Si nos puedes dar los nombres de los que aún, las damas de blanco, que continúan hoy presas.
Bueno, ayer fuimos arrestados 31 miembros del Foro Antitotalitario Unido, junto a la Unión Patriótica de Cuba, por querer cumplir una de las de los preceptos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y es que la libertad de libre asociación y reunión con carácter no violento. Por lo tanto, el régimen, después que nosotros regalamos 700 juguetes, las damas de blanco del Foro Antitotalitario Unido, aquí en Villa Clara, ellos en represalia no nos han dejado hacer más ninguna actividad puestas adentro. Ayer fue golpeada por una porrista, la dama de blanco, Yaima Villavicencio Hernández, y hoy fue puesta en libertad. Realmente fueron detenciones cortas, pero lo peligroso es que la Brigada Especial del Ministerio del Interior en Villa Clara está arrestando a los activistas, salvo mi persona, y los están llevando hacia la autopista nacional. Ahí los bajan y los torturan golpeándolos fuertemente. Han incluso hecho fracturas de costillas, de muñecas, porque no quieren que se regrese el próximo lunes. Creo que esto va en contra de cualquier acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, porque el gobierno cubano cada día está siendo más agresivo contra sus discrepantes y sobre todo está siendo más represivo.
Omar, sí. Tenemos un pequeño delay, pero creo que está Berta, a ver si puedo hablar.
Sí, no, Berta, adelante con la pregunta que te había hecho. Hemos tenido, parece que una dificultad técnica, pero adelante en lo que ibas a contestar.
En los días que yo estuve, en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre en Madrid, tuve encuentros con él y parece que o no está muy bien ubicado o no está bien sintonizado con respecto al gobierno cubano, que el gobierno cubano lo que te hace es comprarte, te vende una imagen que es diferente a la realidad que hay en Cuba y que realmente siempre promete y nunca cumple. Que bueno, lo invito a que venga a Cuba, incluso, y que camine por las calles de Cuba y que esté un tiempo con activistas de derechos humanos para que sepa qué tal es el gobierno cubano que no cumple, que promete y no cumple nada. Con esto quiero decir también que, mira, aquí agentes de la seguridad del Estado han visitado a damas de blanco y le han dicho en sus detenciones o en sus amenazas de que, mira, vieron, están solas, porque ya tenemos a la Unión Europea del lado de nosotras. Realmente, si esto es una forma de burlarse de nosotros, nosotros no estamos solos, nosotros estamos con Cristo. Y nosotros vamos a continuar nuestra lucha, la Unión Europea apoyándonos o no apoyándonos, los países latinos, los gobiernos latinos, Latinoamérica o el Caribe apoyándonos o no apoyándonos, nosotros vamos a continuar nuestra lucha porque, como decía anteriormente, la libertad depende de nosotros los cubanos, solo nosotros somos los que tenemos que conquistarla y tenemos que unir y concientizar mucho más a este pueblo que el gobierno cubano lo tiene hundido en el hambre, en la miseria y la necesidad, y también que le infunde hace más de 50 años miedo y el terror, concientizar al pueblo, para ese pueblo que está durmiendo, segura a nosotros, a nuestra lucha no violenta, para poder obtener lo que queremos, respeto a los derechos humanos primeramente y las libertades necesarias como ser humano.
Guillermo Fariña, tú y yo personalmente sostuvimos una reunión con el diputado Teófilo de Luis cuando estaba en España. Yo me uno a lo que dice Berta Soler, ¿no? Un poco sorprendido, ¿no? Con el tono de estas declaraciones que avalan estas conversaciones bilaterales. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo pienso que es importante tener en cuenta que la libertad la conquistan los pueblos y la ciudadanía. Pero la política también tiene segmentos de inmoralidad. Y donde se digo viejo. Y desgraciadamente
hay gobiernos europeos que están siendo comprados por los empresarios que tienen inversiones en Cuba y se están olvidando de los gobernados, de los que están siendo reprimidos, los que están siendo golpeados y están en función de los gobernantes, los que mandan a dar las palizas. No obstante, creo que el pueblo cubano sabrá alzarse contra esta traición que se está gestando si finalmente el gobierno cubano logra que la Unión Europea lo respalde desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político.
Ahora, Berta, me gustaría si puedes refrasearnos alguno de los planteamientos tuyos ante diputados españoles y eurodiputados sobre el tema de los derechos humanos en Cuba, porque te explico. En esta conferencia de prensa que ha dado el diputado del PP, el hispano-cubano Teófilo de Luis Hoy, él citó que el conocimiento que hay tanto en España como en el Europarlamento sobre la polémica de los derechos humanos está basado básicamente en las conversaciones contigo, con Berta Soler, con Guillermo Fariña, con Elizardo Sánchez Santa Cruz, con Joanny Sánchez cuando estuvo en España y otros opositores. ¿Qué fue lo que tú hablaste con los parlamentarios sobre el tema de los derechos humanos, Berta?
Bueno, primeramente, y está Guillermo Fariña oyendo, cuando estuvimos en Estrasburgo, lo primero que planteamos es que estamos muy preocupados con la posición común, puesto que el gobierno cubano, así como está la posición común, está arremetiendo contra los activistas de derechos humanos y se reduce la represión policial dentro de Cuba. Si en algún momento pensara la Unión Europea en tener conversaciones bilaterales con el gobierno cubano, primeramente tenía que exigirle y pedirle el respeto a los derechos humanos, pero además con nombre y apellido los derechos humanos a los activistas de derechos humanos que los golpean, los golpean en lugares aislados, despoblados, los llevan arbitrariamente a calabozo, los golpean en la vía pública. Primeramente tenía que decir con nombre y apellido, cementamos el nombre de Sonia Garro, la dama de blanco que ya lleva un año, iba a ser un año y dos y 11 meses, solamente por declarar, por defender y promover la declaración universal de los derechos humanos, que ante hacer cooperación, ante hacer una conversación con el gobierno cubano, exigir el respeto a los derechos humanos, porque en Cuba no estamos luchando por ningún cambio, por cambios cosméticos, ninguna reforma de salir del país, ni va a ser alguna reforma económica, estamos buscando primeramente respeto a los derechos humanos.
Guillermo Fariña, ¿qué piensan hacer ustedes? ¿Se piensan dirigir de alguna manera, por ejemplo, a la oficina de la Unión Europea en La Habana o tal vez utilizar la red de premios Saharro que recientemente se ha creado para tratar de levantar algún tipo de opinión o de ejercer alguna presión en torno a estas conversaciones bilaterales?
Bueno, yo pienso que aquí todos los recursos son válidos, pero es importante sensibilizar a la ciudadanía europea que, como dije en el discurso cuando recibí el premio Saharoff, las dictaduras son contaminantes y buscan cómplices. Sin la complicidad y sin la contaminación de querer hacer nuevas dictaduras, las dictaduras no pueden sobrevivir. Y lo dije referente al tema de la dictadura bielorrusa, que ellos lo callan para no decir que en Europa no es totalmente democrática. Y creo que escondiendo la cabeza en la arena como el avestruz no se va a resolver la situación. La situación se va a resolver cuando de frente se le diga a todos los gobiernos dictatoriales y antidemocráticos de este mundo que tienen que cambiar. Y la Unión Europea y los países de Europa, por su riqueza económica y su importancia estratégica, no pueden ser chantajeados por las dictaduras de este mundo. Por lo tanto, creo que es una complicidad innecesaria e inmoral por parte de las personas de la Unión Europea que quieran hacer cualquier tipo de pacto con el castrismo cubano.
Gracias, Fariña. Guillermo Fariña Hernández desde Santa Clara y la líder de las Damas Blancas, Berta Soler, desde la capital cubana. Ya, como todos los días hasta ahora, un placer presentando a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes, encantada de unirme nuevamente al equipo de Cuba al Día. Hoy quiero empezar...
Perdóname, yo también estoy encantado de que te unas al equipo de Cuba al Día.
Qué bueno que así sea, qué bueno. Bueno, quiero empezar con la recomendación de siempre de que visiten martinoticias.com y se informen, porque hay muchísimo en nuestra página esperando por ustedes. Pero hoy quiero destacar esta nota que resalta el número de doctores cubanos y los motivos, en algunos casos, que han roto con el programa Más Médicos en Brasil. Y este es un tema que ha llamado mucho la atención por los dos casos de los dos doctores cubanos que se han salido de la misión, han pedido asilo, en el caso de la doctora, y también otro que se sumó, el doctor Ortelio Jaime Guerras, se sumó ayer a este pequeño grupo, y la doctora Ramona Mato Rodríguez fue el primer caso hace ya una semana. Bueno, pues hay cifras, hasta el momento son 23 los doctores que han roto con el programa Más Médicos, que está concebido para llevar a miles de ellos a regiones apartadas en el país sudamericano, y dicen que de ese total, bueno, 21 han regresado a Cuba. Y solo estos dos casos que mencionábamos anteriormente, pues todavía en el caso de Jaime Guerra, está en territorio norteamericano, según él mismo dijo en su página de Facebook, y también, y en el caso de la doctora Ramona Matos, todavía está en territorio brasileño en proceso de asilo.
No tenemos mucho tiempo, Mar, pero interesante esta nota del Wall Street. Si 21 han decidido regresar a Cuba, ¿cuáles serán las condiciones en la Amazonas?
Sí, porque generalmente lo que se hace es que los médicos buscan desertar hacia otro país, pero si las condiciones están tan terribles, la gente si prefiere estar en Cuba que en el Amazonas, esa situación debe ser desastrosa.
Bueno, la verdad es que no se especifica en la nota cuáles son los motivos que han tenido estos 21 casos. Los doctores, estos dos los conocemos ya, pero en el caso de estos 21, no sabemos exactamente qué los llevó de regreso a Cuba. La verdad que pueden ser muchos los motivos, pueden ser familiares, pueden ser personales, o precisamente de condiciones, ¿no? Porque claro, uno puede perfectamente decir, no, aquí yo no voy a trabajar.
Exacto.
Y ahí es una pena porque es un contrato, pero es que a veces los lugares que les tocan a los doctores cubanos
son bien
dan
duros.
Miedo. Y lo de menos que sea en medio del Amazonas, ¿eh? Lo de menos que sea en la selva. Lugares peligrosos, con disparos constantemente cada noche.
Vamos a aclarar, no que les tocan, lo que les asignan.
Uh-huh. Sí, muy bien, muy buena la aclaración.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
No quiero irme sin recomendarles esta otra nota que muestra un estudio, de una encuesta que hizo el Centro Latinoamericano de Adrián Arch de la institución Atlantic Council, donde se muestran cuál es el sentimiento que hay ahora mismo en Estados Unidos en cuanto a la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Son cifras muy interesantes que vale la pena pues echarles un vistazo. Por ejemplo, dice que la preferencia por un cambio en la política hacia la isla fue expresada por un 60% de demócratas e independientes y por el 52% de los encuestados que dijeron ser republicanos. Y bueno, hay unas cifras muy interesantes, pero yo creo que no hay tiempo para mucho más.
Como no hay mucho tiempo, me llama la atención, Omar, como todas las encuestas, que muchas veces resultan y pueden ser tendenciosas. Por una parte, se plantea que el 56% de los norteamericanos están a favor de cambiar la política norteamericana hacia Cuba. Cuando se le habla de derechos humanos y violaciones de los derechos humanos, hay un 50% de esos encuestados que dicen que se debe mantener el embargo.
Correcto, no, las encuestas, como siempre, además 56 y 44%, sinceramente no es una diferencia significativa.
Gracias, Omar. Extensivo a nuestra querida colega, como todos los días, Lisandra Díaz Blanco, del Departamento de Internet. También para nuestro técnico Juanito Pendaz, al tanto de todo lo que ocurre aquí diariamente en Cuba al Día. Y nuestra productora, como siempre, Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante. Mañana miércoles a la misma hora, la costumbre, a las 3, de regreso aquí en Cuba al Día.